Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es martes 2 de abril del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Los puentes que nos unen no están hechos de madera. Nunca arden, no colapsan, no los hundirán con piedras. Los puentes que nos unen no descansan sobre vigas. No los borrarán las guerras, ni verán nunca sus ruinas. Los puentes que nos unen no tienen arquitecto. No hay barrera, ni peaje, ni siquiera tienen dueño. Los puentes que nos unen nos nacen de las manos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. En este martes 2 de abril del año 2024, yo soy Omar García. Le agradezco a Ana Tornel que produzca todos los días este programa y que hoy Emanuel Candelas está aquí en los controles en la estación del 104.3 de FM. La estación que está por cumplir 50 años al aire en el próximo mes de mayo y que, como lo hemos escuchado ya en entrevistas con el director de esta estación, con Julio Ríos, pues habrá muchas sorpresas para conmemorar las primeras 5 décadas. Vámonos con la información del día porque hoy se conmemora el primer aniversario luctuoso de la muerte de Raúl Padilla López.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, ¿quién no se acuerda de ese 2 de abril del año 2023 cuando un domingo, el primer domingo de vacaciones del año pasado en Santa y Pascua, pues una noticia empezó primero a conmocionar algunas redacciones, después algunos círculos de políticos, después a círculos más allá de nuestras fronteras, círculos de la cultura, círculos también de la política, de la diplomacia incluso, porque había un proyecto para hacer una Feria Internacional del Libro con la Unión Europea. Y bueno, una noticia que sin duda cimbró a muchas personas. Hoy martes 2 de abril se conmemora el primer aniversario luctuoso de Raúl Padilla López, una pieza fundamental en la vida cultural de Jalisco, cuyo legado sigue vigente y más vivo que nunca. Figura clave en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda más importante en el mundo, la primera en habla hispana, también un factor decisivo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, de Papirolas, de algunos de los foros con más renombre en el circuito cultural, artístico y de espectáculos, no solo en Jalisco, sino también en México, como el Auditorio Telmex, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Teatro Diana, una de las bibliotecas más grandes que tenemos en Iberoamérica, que es la Biblioteca Juan José Arreola, que todo esto se engloba en el Centro Cultural Universitario, un proyecto que tiene más de 20 años haciéndose poco a poco y que todavía no concluye. Todavía está en construcción el Museo de Ciencias Ambientales. Y bueno, algunos de sus colaboradores han dado unas entrevistas con el periódico El Informador para recordar precisamente su legado. Marisol Schulz lo que dijo fue lo siguiente: la pasión de Raúl Padilla fueron la educación, la cultura y el conocimiento. A ello dedicó su vida y con esa motivación ideó y puso en marcha proyectos de alta envergadura que sin su iniciativa y sin su liderazgo hubieran sido inalcanzables. Su legado permanecerá para el beneficio de las generaciones futuras, principalmente del estado de Jalisco. Este año, sin su guía, nuestra labor ha sido resguardar cariñosa y celosamente este legado. Por su parte, Estrella Araiza, también quien es la directora del Festival de Cine de Guadalajara, recuerda con gran cariño a Raúl Padilla. Dice ella: ha sido un año muy difícil y muy complejo en cuanto a la realización de los diferentes eventos. Yo puedo decir que hablaba con Raúl casi todos los días, o por lo menos todos los días un WhatsApp con relación a todos los asuntos que me encargaba. Resalta que aún tiene frustración cuando hay que avisar noticias positivas para el festival, pues yo sé que hay cosas que particularmente le hubiera gustado decirlo mucho a él. Sobre qué escuela le dejó Raúl Padilla y qué herramientas aplica en su labor diaria a partir de verlo trabajar, Estrella Araiza dice que expresa que le aprendió muchas cosas con relación a la negociación y a tener claridad en los objetivos, así como evidenciar los logros que ha obtenido. Vamos a ver quién más le da algunos recuerdos. Por ejemplo, Carla Zapata, directora del Teatro Diana, confiesa que recibe con mucha nostalgia este primer aniversario de la muerte de Raúl Padilla, pero también con mucho compromiso para continuar el legado cultural y de entretenimiento que dejó con la universidad. Sus proyectos, dice ella, sus proyectos y sus edificios están tan vigentes, entre muchos otros, y después de tantos años, los que se construyeron, pues estos no se van a caer, pues lo sostiene el público que asiste, el impacto que tiene en la sociedad. Externa que cuando se dio la noticia del fallecimiento, esta fue una sacudida que generó mucha incertidumbre. Pero la verdad es que tenemos un buen líder al frente de la universidad, quien es Ricardo Villanueva, quien tiene ahora su propia visión sobre los proyectos que ya estaban construidos y los que han querido sumar, hacerlos muchos más grandes. Entonces, esto nos mantiene tranquilos. y nos ha hecho sentir en confianza de que el trabajo realizado a lo largo de los años tiene vigencia y puede seguir. Raúl Padilla fue un gran precursor del cine. En la portada que recuerda el periódico El Informador de aquel lunes, un día después de su muerte, recuerda precisamente esta información que se dio a conocer aquella mañana cuando Raúl Padilla López se quita la vida y de acuerdo con los datos de la fiscalía que tenía en ese momento, el exrector se quitó la vida en su domicilio ubicado en la colonia Vallarta Poniente y las autoridades encontraron un arma de fuego y un recado póstumo que semanas después, por esas cosas que pasan en la fiscalía, se filtró y se publicó en la portada del periódico Mural, en el mismo mes de abril, pero ya hacia finales. Esta carta póstuma donde da a conocer, entre otras cosas, que está enfermo, que padece una enfermedad que le impide continuar con esta, pues con el liderazgo que mantenía dentro de la Universidad de Guadalajara, un liderazgo que fue muy confrontativo con el actual gobierno del estado de Enrique Alfaro Ramírez y que en los últimos 2 años ocasionó una ruptura que a la postre, un año después hay que decirlo, pues se ha limado, ¿no? Y es lo que decía Raúl Padilla, si mal no recuerdo en esa carta decía, yo así no le sirvo, ¿no? Y a partir de lo que ocurre con su muerte es que se ha restablecido la relación con el gobierno a tal nivel que en menos de un año se aprobó el presupuesto constitucional para que nunca más ningún gobierno pueda estarle jineteando o peleando el presupuesto a la universidad y que la universidad tampoco tenga que estar saliendo a las calles, porque si algo sucedió con Raúl Padilla precisamente fue que durante los 30 años que él fue líder del grupo de la Universidad de Guadalajara, pues muchas veces se tenía que exigir el recurso saliendo a las calles, marchando, sacando a los estudiantes a marchar por una causa que me parece que es justa, que es la educación y que haya más espacios para que más personas puedan acudir a los salones, a las aulas, a las diferentes escuelas, para que tengamos también espacios culturales de primer nivel, porque luego esa fue por muchos años la discusión, ¿no? De que el dinero se destinaba demasiado a la cultura, pero no a las aulas. Pues sí, a las dos cosas, no tendrían por qué estar peleadas. En fin, un año de la muerte de Raúl Padilla López, con esto comenzamos la jornada del día de hoy, un año sin este liderazgo, pero un año en el que se hicieron grandes cosas ya. Y hay que decirlo también, en el último Consejo General Universitario, el rector Ricardo Villanueva ha pedido que a partir de este año y para la posteridad, celebremos la vida y el legado de Raúl Padilla, y entonces será hasta el próximo 3 de mayo cuando la Universidad de Guadalajara coloque una estatua de Raúl Padilla a las afueras de la rectoría y a partir de ahí solamente se celebrará la vida de este personaje, que sin duda fue uno de los grandes personajes del siglo XX, o por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, para esta ciudad y para este estado, y si me lo permiten también para este país, porque le regaló el Festival Internacional de Cine y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a una pausa, continuamos.
A una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Son las 6 de la mañana ya con 19 minutos. Muchas gracias a quienes se van conectando a este diario, la revista informativa de los medios públicos de la universidad. Vamos con las noticias de las portadas. Fíjense que El Informador ya tiene por lo menos un par de semanas haciendo una portada muy rara. En realidad son dos grandes notas, dos notas a las que le dedican prácticamente toda su portada. Serán notas poco más de 1,000 palabras cada una. Y así, ¿no? El director Carlos Álvarez del Castillo decidió que esa era la manera en que quería presentar dos notas, nada más, una cosa rarísima, porque pues las portadas es básicamente lo que vende un periódico, y que venda nada más dos noticias, me parece rarísimo. En fin, la nota de portada es: Trump usa a Andrés Manuel López Obrador en campaña. Donald Trump, quien se perfila como el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, usó de nuevo al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerse de las simpatías de sectores de su país que están inconformes con el incremento de los migrantes que llegan a la frontera sur. La última ocasión que sucedió esto fue el domingo pasado, cuando el magnate aseguró que no va a dar ni 10 centavos en materia de migración a la administración del tabasqueño en México. Trump hizo este señalamiento durante una entrevista en la cadena Fox News, en la que reaccionó a la petición que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 20,000 millones de dólares para, dice el mandatario mexicano, arreglar las causas que están haciendo que los migrantes viajen a Estados Unidos. El neoyorquino, por su parte, dijo que si él estuviera en la Casa Blanca, López Obrador ni siquiera le hubiera mencionado este tema. Hay que recordar que Donald Trump tomó las riendas de la nación en el año 2017, en un periodo de 4 años, y también utilizó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar fuerza a su retórica anti-inmigración en sus mítines y también durante el ejercicio del poder. Por ejemplo, en el año 2022 compartió que dobló a Marcelo Ebrard como canciller, pues indicó que lo obligó a poner en marcha el programa Quédate en México, bajo la amenaza de que si no lo hacía, impondrían aranceles a las exportaciones mexicanas, lo que afectaría al mercado nacional. Luego estos ataques continuaron, y en enero pasado, Donald Trump subrayó que si gana los comicios en noviembre, va a cerrar la frontera para evitar el arribo de más indocumentados. Pese a esto, López Obrador minimizó el mensaje y solo respondió que es parte de las campañas que existen en este momento para ganar la presidencia en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas para tratar de ganar votos, pero no se puede cerrar la frontera entre México y Estados Unidos porque es fundamental para la integración económica y social. Es lo que refiere la nota de portada del periódico El Informador. La segunda nota de portada tiene que ver con las campañas electorales, donde ayer Juan José Frangé da arranque a su campaña para el gobierno municipal de Zapopan en un segundo periodo, y que si lo consigue, pues prácticamente habrían gobernado por 12 años este municipio. Son dos periodos de Pablo Lemus Navarro y uno que ha concluido ya Frangé, y uno más que está buscando para la reelección. En el periódico Mural le da su portada a un caso lamentable que sucedió ayer en Celaya. Y es que mientras hacía un recorrido de campaña, la candidata de Morena fue asesinada. En pleno arranque de su campaña, Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, fue asesinada a balazos en la comunidad de San Miguel Octopán, allá en Guanajuato. Gisela Gaitán caminaba rodeada de banderas, de niños, de mujeres, cuando cerca de las 6 de la tarde fue atacada con al menos 6 disparos, lo cual también provocó que hubiera lesiones de otras personas. La multitud reunida al lado del jardín principal salió gritando y corriendo del lugar. Los videos están en redes sociales, son muy dramáticos. En el momento del ataque, elementos militares se retiraron de la zona, según videos. Horas antes, la víctima criticó la violencia que ha habido en Celaya durante el año que ha dejado cientos de asesinatos, entre ellos de más de una docena de policías. En el año 2023, esa violencia se reflejó en un coche bomba, desapariciones y en el crimen de 6 universitarios durante el mes de diciembre. En Celaya nos han arrebatado la paz. Necesitamos elementos remunerados con dignidad, no solo económica, sino también con prestaciones, fue lo que expresó en conferencia de prensa minutos antes de ser asesinada. Celaya, junto con otros 15 municipios considerados como focos rojos en el país, incrementó los homicidios del año 2023 al año 2024 con cifras que ha dado a conocer ya la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así que, pues esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas. También le dedican una nota importante a cómo la Comisión Federal de Electricidad atora las inversiones que llegan a Jalisco. Al menos 12 proyectos de inversión privada en Jalisco están trabados por la falta de infraestructura eléctrica debido a que la Comisión Federal de Electricidad no ha invertido en este tipo de instalaciones, según lo revela Javier Orindain, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico en el gobierno estatal. Se trata de subestaciones e infraestructura necesaria para distribuir la electricidad a nuevos proyectos industriales, para lo cual se requiere una inversión de más o menos 8.200 millones de pesos, de acuerdo con un estudio de industriales de Jalisco, organismo que aglutina a 24 cámaras y asociaciones empresariales. Ha sido muy injusto el trato de la Comisión Federal de Electricidad con Jalisco. Siendo una empresa de clase mundial, no ha invertido un solo centavo en Jalisco. Necesitamos subestaciones y distribución para llevar energía a nuevos polos de desarrollo, fue lo que explicó el funcionario público Javier Orindain de Obeso, coordinador de crecimiento económico en Jalisco. Y por otra parte, bueno, la nota de portada de Milenio es una entrevista a Claudia Delgadillo, candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Guadalajara. Y vamos a ver, bueno, ayer comenzó el Talentland, entonces hay algunas fotografías de este momento en el que pues esta feria de jóvenes tecnólogos, de jóvenes que les interesan las ingenierías, de jóvenes a quienes interesa también los emprendimientos, se están dando cita por 3 días allá en la Expo Guadalajara. Y bueno, si ustedes tienen ganas de asistir, hay muchísimas cosas que ver. Ayer me di una vuelta porque hicimos una entrevista que les vamos a pasar por acá en próximos días. Pero en nada se parece a lo que fue el Campus Party. El Campus Party fue el proyecto con el que se inició esta feria hace poco más de 8 años. Me acuerdo que era durante el gobierno de Héctor Robles Peiro. Y bueno, vamos a un poco de música. Vamos, ya son las 6 de la mañana con 27 minutos. Escuchamos a Vetusta Morla en la primera canción, con Puentes, del álbum Puentes y Catedrales, que se lanzó el pasado 20 de marzo. Recuerden que hoy es martes de novedades. Y ahora vamos a escuchar a un clásico, se llama Silvio Rodríguez, pero acaba de lanzar una canción con la orquesta Failde. Esto se llama Danzón para la Espera. Vamos a ver si les gusta.
Se fue un artículo de fe y un danzón para los solitarios, un amor para decirte espero, una piel donde aprender fragancia, un azul para volver, un sinsonte para hacer y un danzón para bailar el ansia. Donde empezar de cero, una gota en el cristal, un relámpago inicial y una música del aguacero. Se va el danzón, se va el danzón.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, ¿será porque ayer fue lunes o porque empezó el mes? O porque todo mundo queremos deshacernos de ese pendiente. Pero ayer el Servicio de Administración Tributaria, digamos que fue víctima de su propio éxito, porque la página del SAT se cayó durante varios minutos, incluso hubo intermitencias durante todo el día. Y es que todas las personas se fueron a declarar sus impuestos. Durante el primer día de la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y el último día para las personas morales, el portal del SAT presentó fallas por el alto tráfico en el sitio, documentó el periódico El Economista. Este servicio de administración tributaria informó a los contribuyentes que como resultado de esta declaración pues también tienen opción a hacerlo durante varias parcialidades, es decir, no solamente ayer era el único día para presentar su declaración y pagar los impuestos, sino que pueden hacerlo a lo largo del año en diferentes parcialidades. Este primero de abril inició este periodo para que personas físicas presenten esta declaración anual y los contribuyentes tienen hasta el último día de este mes para presentar estas declaraciones. Las parcialidades se deben pagar a más tardar el último día del mes que correspondan con las líneas de captura y los formatos están disponibles para su reimpresión en el aplicativo con la opción de impresión de acuse. Además, igualmente el SAT informó que existe la opción de realizar pagos anticipados y en caso de no cubrir con las parcialidades en tiempo y forma, se cobrarán recargos por falta de pago oportuno. Pues, ¿quién tiene que declarar? Se pregunta el economista. Los contribuyentes que están obligados a cumplir con esta obligación fiscal son los asalariados cuyos ingresos anuales por sueldo rebasan los 400 mil pesos. Es decir, si ustedes ganan más o menos de 35 mil pesos brutos al año, pues deben de declarar. Igualmente deben de presentar su declaración los asalariados que tienen un solo patrón y dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre, quienes obtuvieron ingresos distintos a sus sueldos, es decir, quienes freelancean o hacen trabajo de freelance además de su trabajo asalariado y quienes trabajan para dos o más patrones de manera simultánea. Asimismo, dice el economista, es menester que cumplan con esta obligación quienes reciben su salario desde el extranjero. Esto es la información de la que se habló ayer, de la que ayer las personas le hicieron. Hay más de 10,000 búsquedas de declaración de impuestos en Google y nos llamó muchísimo la atención y por eso se las queríamos compartir. No son ustedes, fue el SAT al que se le cayó el sistema. Vamos con un poco más de música porque tenemos una entrevista. Ahora vamos a escuchar a Olivia Rodrigo. Esto se llama Obsessed.
She's been asleep on my side of your bed, and I can feel it. I'm staring at her. She's got those hips, the life of every fucking party. She's talented, she's good with kids, she even speaks kindly about me. Going, never controlling, well traveled, well read. I'm
obsessed with your ex.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
De la mañana con 44 minutos. Saludo a Carlos Ramírez Powell, que se ha despertado para tratar de explicarnos qué demonios está pasando con Israel, qué está haciendo este país, porque está teniendo unas prácticas que me parece que ya rayan en las prácticas genocidas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Omar. Un saludo a la audiencia de 104.3. Mira, rápidamente, fue un día espectacular, pero hay que darle el contexto de lo que sucedió durante los últimos 15 días de marzo. Israel ataca el hospital Al-Shifa. Este es un complejo hospitalario enorme. Estamos hablando de un lugar que recuerda el centro médico de aquí, de la ciudad de Guadalajara, para que se dé idea de la proporción. El caso es que durante esos 15 días aíslan totalmente al personal y a los pacientes del hospital. Es una masacre que se opera durante 15 días, en la cual destruyen todo el equipamiento del hospital, en donde quedan aproximadamente 400 cuerpos, todavía están siendo inventariados, y en donde finalmente Israel se retira, habiendo dejado totalmente destrozado el complejo hospitalario. Esto, el contexto de los últimos 15 días es el de un crimen de guerra continuo y de una carnicería en la cual realmente no hay defensa por parte de los palestinos. Ese es el primer punto, el contexto de los 15 días antes al 1 de abril. Ahora bien, el 1 de abril se inaugura con un ataque directo al edificio consular de la embajada iraní en la ciudad de Damasco, Siria. Entonces, aquí estamos hablando de un ataque aéreo a dos países simultáneamente. Por un lado, se viola el espacio aéreo sirio, y por el otro lado, y se viola el espacio aéreo sirio desde las alturas del Golán, ocupadas ilegalmente por Israel en contra de Siria. Desde ahí es donde surge el ataque, y se ataca territorio iraní, pues eso es lo que una embajada representa, territorio extranjero que debe de ser respetado por el anfitrión. Entonces, lo que hizo Israel fue el 1 de abril comenzar el inventario de atrocidades, atacando el espacio consular, matando a el general, se llama Khamenei, que era el coordinador de ayuda militar entre Irán y Hezbollah en Líbano. Bien, lo que sucede en este caso es de que el general Khamenei, desde el punto de vista israelí, es un blanco legítimo, pues está coordinando acción enemiga precisamente en la frontera de Líbano, aquí donde lo entramos a territorio inusitado. Mira, desde el año 2000, cuando Estados Unidos bombardeó la embajada china en Belgrado, no se había dado una instancia tan grave. Y cuando eso sucedió, inmediatamente Estados Unidos empezó a pedir perdón y a negar que haya sido intencional. Cualquier persona puede decir, bueno, sí fue intencional, etcétera, pero Estados Unidos no quiso dejar el precedente de que como potencia, como fuerza armada, estuviese atacando intencionalmente un edificio consular. Aquí, por el contrario, Israel está admitiendo desde un principio de que lo hizo. Antes del año 2000, no recuerdo otro precedente en donde un gobierno haya atacado un edificio consular pues en la historia. Es realmente, te tienes que ir muy atrás para que un gobierno haya hecho eso. El otro caso es el del 79, que fue cuando se tomaron las instalaciones de la embajada norteamericana en Irán, pero no fue el gobierno directamente, sino una muchedumbre liderada por los rebeldes estudiantes en un ambiente revolucionario.
Oye, Carlos, Perdón, perdón que te interrumpa, pero en ese contexto, Israel, ¿por qué, o cuál es la interpretación de por qué Israel está haciendo ya estas acciones? Porque, por otro lado, tenemos a Estados Unidos diciendo, a ver, nosotros ya no podemos estar apoyándote. Incluso la ONU, que se había mantenido muy al margen, incluso tibia en el asunto de Palestina, ahora también está diciendo, oye, ya basta.
Sí, mira, hay que recordar que Estados Unidos se abstuvo en la última votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se abstuvo cuando el Consejo exige un cese al fuego. Un tiempo después, a las 24 horas, los portavoces de la Casa Blanca dicen que esa resolución no es vinculante. Sin embargo, sí lo es. Y Estados Unidos está defendiendo su abstención, diciendo que con la abstención resulta ser no vinculante. Mira, efectivamente estamos llegando a un punto extremo. Hay que también poner en contexto que la noche anterior, las protestas más grandes en contra de Netanyahu se estaban dando precisamente enfrente de su casa y en los edificios gubernamentales en Tel Aviv. Mira, tenemos una situación extrema hacia el interior de Israel, en donde Netanyahu tiene las riendas del poder como primer ministro únicamente por el consentimiento más delgado que se le da por estar en una situación de guerra. Ahora bien, el tema de la Franja de Gaza está resuelto al 50%, puesto que aunque tiene el dominio territorial de la Franja de Gaza, por supuesto que no tiene el dominio militar de Hamas, que todavía existe, y tiene el problema gigantesco de 2 millones de refugiados que necesitan ayuda. Mira, lo que sigue es que en ese mismo día, en ese mismo 1 de abril, bombardean a un grupo gubernamental de las Naciones Unidas, World Kitchen se llama, y matan a 5 ciudadanos, un británico, un australiano, un polaco, no recuerdo la nacionalidad de otro, y bueno, admiten que fue un error. Sin embargo, fue un error con explosivos de 250 kilogramos lanzados por un avión. Vamos, en el contexto de que recién habían roqueteado la embajada iraní, pues sí, estamos viendo a un gobierno fuera de control. Mira, la interpretación que he leído en todas partes no es una sola fuente, sino que los muchísimos observadores del tema del Medio Oriente dicen, es que lo que está haciendo Israel es intentar provocar una reacción reflejo inmediata de Irán en contra de Israel para de esa manera involucrar directamente a Estados Unidos. Mira, ahora déjame darte un poquito más de contexto. Sí. En esta última semana se anunció que Estados Unidos le había vendido a Israel 25 cajas F-35, los más modernos que tiene, no necesariamente los mejores, y 1.800 bombas que dan de 250 kilogramos, 1.800 bombas. Ahora bien, cuando uno dice les vendió, del bolsillo de dónde salió ese dinero, bueno, hay que recordar que Estados Unidos le da a Israel 14.000 millones de dólares de ayuda directa en el último paquete que aprueba el Congreso. Por lo tanto, cuando se dice que Estados Unidos le vendió 25 aviones caza a Israel, pues obviamente estamos diciendo que se los regaló. Y está en ese momento ya en el papel, ya se está discutiendo la entrega de otro paquete de cazas F-15, que son, eso sí, de los más eficientes, de los más mortíferos que tiene Estados Unidos, para entregárselos a Israel. Israel es, de esa manera, con seguridad, la segunda fuerza aérea más importante después de Estados Unidos, empatando con Rusia, para darte una idea de lo que tiene de potencial de militar aéreo Israel.
Israel, todo, perdón, Carlos, ¿qué quiere Israel? O sea, ¿qué quiere Israel? ¿Tenemos claridad de qué es lo que está buscando con estos dos frentes abiertos ya?
Sí, Israel quiere meter a Estados Unidos a la contienda, porque de esa manera Israel puede lograr que Estados Unidos, uno, se haga cargo de los prisioneros, le hace los habitantes de la Franja de Gaza, los 2 millones, que sea el carcelero de esta prisión de aire abierto, o que sea el que se encargue de la transferencia de los 2 millones de palestinos a un destino que todavía no sabemos cuál es. Hay que recordar que Estados Unidos estaba construyendo un puerto en Gaza, y por ahí entra comida, pero también por ahí pueden salir palestinos. Y la otra, que se haga cargo de la guerra en contra de Hezbollah en Líbano. Israel, mira, es una vieja costumbre de los israelitas involucrar a los norteamericanos en las guerras que ellos quieren realizar. De esas maneras se justifica el ataque a Irak. Irak era el enemigo de Israel número uno. Estados Unidos se encargó de quitarlo de la lista de enemigos. Entonces, en este momento Israel, el Likud, el partido más radical, están desesperados porque Estados Unidos entre a la contienda, puesto que internamente, esto es hacia el interior de los israelitas, en este momento hay ya un desajuste total entre las intenciones de la población y lo que quiere hacer Netanyahu. Hay que recordar, Netanyahu no es tan impopular, sin embargo no tiene la mayoría garantizada hacia el interior de Israel. Y ese es el problema que sostiene en este momento. Se le están exigiendo elecciones para sacarlo y para encauzarlo. Hay que recordar que tiene 3 órdenes judiciales de arresto por corrupción que están siendo aplazadas precisamente porque está en guerra.
Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por ayudarnos a explicar qué es lo que está sucediendo y en las últimas horas, en los últimos días, allá en Medio Oriente, pero también en Europa. Ya habrá tiempo también para platicar sobre lo que va a suceder en Estados Unidos. Se nos cayó un puente, bueno, lo tumbaron en la semana pasada ahí en Baltimore. Creo que valdría la pena después regresar con un poco más de tiempo para que nos expliques qué es lo que va a suceder en Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos.
Omar, nada más rápido, sí. Una previsión de información. Sí. En estos 15 días, no es que se resuelva, sino que se va a agravar muchísimo la situación en el frente de Israel-Palestina. Va a ser una cuestión tremenda lo que se va a estar viviendo.
Vamos a estarlo monitoreando, y si nos lo permites, te vamos a estar molestando también para que nos ayudes.
Muchas gracias, Omar.
Gracias, gracias, Carlos. Bueno, son las 6 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos, Ana Torné en la producción, el señor Candelas en los controles. Yo soy Omar García. Nos vamos.
Si tú supieras lo que siente mi alma cada vez que pienso en ti. Si tú supieras cómo pierdo la calma cada vez que pienso en ti.
El sol y el mar se ven igual
cada vez que pienso en ti.
Tu amor me sube la moral
que pienso en ti.
Si quieres, si quieres,
yo voy a Canadá.
Si quieres, si quieres,
vienes a Medellín.
Si quieres, si quieres,
nos vamos en un viaje sin fin.
Cada vez que pienso en ti.
Que pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti.
Cada vez que pienso en ti.
Que pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti.
Pienso en ti.
Siento que vuela mi alma, mis alas son esa mirada que me pone a volar bailando en la sala. Tengo esa fotografía, mi corazón está guardada y desde 2002 quedé enamorada.
Bailándome así bajo el cielo azul, medallo te tiene flechada. Pienso en ti.
Si quieres, si quieres,
yo voy a Canadá.
Si quieres, si quieres,
vienes a Medellín.
Si quieres, si quieres,
nos vamos en un viaje sin fin. Cada vez que pienso en ti.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.